José Melero y Fran Simón.
Imparables.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, no es cuestión de justificarse a la hora de elegir los temas a abordar en el programa, tampoco lo vamos a hacer ahora, pero somos conscientes de que van a llovernos algunas críticas, porque vamos a hablar de casos de violencia doméstica en el que son los hombres los maltratados físicamente por sus parejas. Ya os digo que los casos son de track, donde pese a las agresiones y las condenas firmes por la justicia contra las agresoras, las sentencias le han otorgado la custodia de los hijos, entre otras cosas. Al revés sería impensable. Y con razón, hay que decirlo. En este ámbito, la vara de medir, desde luego, no es igual. Por cierto, para las que vayan a reprocharnos que no hayamos tocado casos en los que las mujeres son las víctimas de violencia de género, recordar que ya lo hemos hecho anteriormente a lo largo de la temporada. Ahí está el caso de Wafa, por ejemplo, o el de Carmen, publicados en el mes de marzo y en el mes de mayo, respectivamente. Para que no vayan por ahí, lo digo. Empezamos, Fran.
Pues sí, empezamos por el principio. En España, la ley establece que el término de violencia de género se utiliza exclusivamente para la atención a mujeres víctimas del maltrato por parte de un hombre. Al revés, es considerado un caso de violencia doméstica, lo que supone legalmente una pena inferior.
El informe sobre violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial, el último existente es del año 2011, ya pasado, un total de 7 hombres fueron asesinados por sus parejas o exparejas frente a las 62 mujeres en ese mismo periodo. Obviamente hay muchas más víctimas mujeres. La falta de apoyos jurídicos, los problemas de credibilidad o el miedo al ridículo son algunos de los factores que hacen que el varón no denuncie estas situaciones.
En Imparables, como hemos comentado, vamos a abordar casos de hombres maltratados por sus parejas y que, pese a ser víctimas, se han llevado la peor parte. Pablo ha sido denunciado por malos tratos por su expareja, cuando las agresiones fueron en sentido contrario. No sabe nada de su hija desde hace 6 años, cuando concedieron a su expareja la custodia.
Todo comenzó en 2013. Llegaron a un acuerdo verbal hasta que hubiera sentencia firme por el cual cada 2 fines de semana Pablo estaría con su hija. Desde el principio la mujer no cumplió con lo acordado. Durante varios fines de semana, de hecho, iba a recoger Pablo a su hija a la casa donde vivían las dos, pero para sorpresa suya nunca estaban. Un día le comentaron que estaban en un bar cercano, escondiéndose de él. Se descubrió el pastel.
Lo primero que hizo fue recriminarme que por qué no la venía a buscar. Yo dije, no, hija. Digo, si realmente yo te vine a buscar todos los fines de semana, lo que pasa es que no estabais en casa, estabais aquí, escondiéndoos de mí. Entonces mi hija entendió perfectamente la situación, me dio un abrazo y me dijo que bueno, que me quería mucho, que se quería venir conmigo. Y esto le produjo mucho malestar a la madre, ¿no? Y se enfadó tanto pues que estaba en el bar delante de mi hija y me dio varios puñetazos en el pecho, ¿vale? Como enfadada porque se había descubierto el pastel.
Pablo grabó aquellas agresiones en el establecimiento sin que su mujer lo supiera. En el mismo bar, ella fue quien llamó a la policía para denunciar a su pareja. Pablo le estaba agrediendo.
También hablaron con la menor, con mi hija, y mi hija al policía, delante mío, le dijo: mire, señor policía, que no es mi padre que le pega a mi madre, sino que es mi madre que le pega a mi padre. Entonces yo la denuncié y esperamos a que hubiera la audiencia, la vista para el juicio. A todo esto, pues con mi abogado decidimos llamar a estos policías que habían estado presentes en el momento de los hechos y que le habían tomado declaración tanto a mi exmujer como a mí como a mi hija, para que pudieran dar testimonio de lo que había pasado.
La expareja de Pablo reaccionó a aquella denuncia interpuesta por quien fue el hombre de su vida con otra denuncia. Pablo presentó numerosas pruebas para demostrar que esa denuncia era falsa. Finalmente fue archivada.
3 años más tarde se juzgó las agresiones de la esposa de Pablo en el bar. Tanto ella como su madre dieron un testimonio falso en el que culpaban a Pablo de las agresiones. Este último, por su parte, relató su verdad. Ante las dudas de la jueza, Pablo mostró el vídeo que grabó en el establecimiento.
La jueza dijo, pues aquí hay un problema, porque tenemos 2 testimonios, a ver cómo salimos de este enredo, de este embrollo. Y entonces fue cuando mi abogado dijo, mire, señoría, yo tengo la grabación de lo que ocurrió y si nos permite escucharla en la sala, pues sabremos realmente lo que pasó, porque ahí se le escucha cómo le pega al señor y la niña también grita, mamá, estás loca, ¿por qué le pegas al papá? No es que le haces daño. La madre lo reconoció y entonces pues por eso la condenaron.
Bueno, lo del bar fue un capítulo más, porque las agresiones realmente a Pablo comenzaron ya en los últimos meses del matrimonio. Ella sufría capítulos depresivos.
Y ver que mi hija estaba más por mí que por ella, pues le causaba celos. Y eso, esos celos, pues hacían que a veces pues se comportara de forma violenta conmigo, patadas en la espinilla, puñetazos en la cabeza, insultos, gritos y discusiones. Discusiones que yo siempre pretendía evitar porque siempre se producían delante de mi hija.
La relación de Pablo con su exmujer es actualmente inexistente, lógicamente. Sin embargo, tras la condena a 10 meses de prisión, ella ha continuado denunciando a Pablo. Todas ellas resultaron ser falsas. Cansado de la situación, Pablo optó por emprender acciones legales contra la madre de su hija, con el fin de que se investigasen esas denuncias. Sus intentos fueron inútiles, ya que a la justicia no le interesaba investigar.
Ella no sabía que la estaba grabando y yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa con la denuncia que se está investigando? Dice, no, mire, es que le hemos perdido las pruebas. Digo, no se preocupe, digo, porque como yo estoy acostumbrado a esto, tengo una carpeta llena de pruebas y se las puedo volver a entregar. Y me dice, no, es que usted no me ha entendido, es que hemos perdido las pruebas y se las vamos a volver a perder. ¿Qué significa esto? Que para no investigar lo que hacen es perder las pruebas, no solo a mí. En las asociaciones de padres con los que hablo, muchos padres están en la misma situación. O sea, para no tener que investigar lo que se hace es perder las pruebas, entre comillas, porque no se pierden, están en un cajón.
En fin, vaya vergüenza. Pese a todo, la custodia de su hija, por supuesto, la tiene la madre.
Que no tengo condenas, que he estado luchando por proteger a mi hija, que he denunciado el maltrato que sufre mi hija, no solo a los juzgados, sino también a la Fiscalía de Menores. He aportado vídeos, he aportado pruebas. Mi hija se ha intentado suicidar 6 veces, ¿vale? Y la situación es muy grave por la que está pasando mi hija. Yo lo estoy denunciando y a mí se me pierden las pruebas. Y luego en la sentencia de divorcio no me dan ni unas visitas, ¿vale? Es que esto no tiene sentido.
La verdad que ninguno, porque lleva 6 años sin ver a su hija. Bueno, Pablo ha recurrido a la sentencia con resultados, pues eso, nulos.
Anímicamente es muy duro, porque cuando llevas tiempo sin ver a tu hija, pues tu cabeza funciona como si es un familiar que has perdido, que ha muerto, ¿no? La ves por la calle, te piensas que es ella, sueñas con ella cada día y te despiertas hecho polvo, ¿no? Porque piensas, parecía que hace 5 minutos estaba con mi hija, ¿no? Y esto es muy duro de explicar para mí.